pronto el futuro creceré del pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie.
Y como cada semana me guío por un título que me anuncia nuestro columnista Carlos Recio, y el de esta semana dice que...
¿Y te borra del Facebook?
No. Ah. Pero me anuncia un título que me llevó a pensar, si me anuncia Carlos que virtualidad no es virtud, y bueno, realmente es hora de revisar en estas conexiones virtuales cuánta virtud hay en esos vínculos. Pero bueno, fue mi interpretación en una semana muy particular, la cuarentena avanza. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás?
Buen día Beto, buen día Mariquita.
Buen día, Carlos.
El tema de hoy me surge a partir de que cada vez que me ofrecen algo como la solución sacada de la galera, desconfío.
Sí.
Esto de que nos acostumbramos a que nos digan que hay que adaptarse a los cambios, que con la modernidad estos cambios son cada vez más rápidos, que si no nos adaptamos o nos ayornamos nos quedamos afuera, nos sentencian ese tipo de conceptos, que cada vez sean más rápidos, si algo es cada vez más rápido, vamos a llegar a que los cambios sean a la velocidad de la luz. Y en algún momento no sabremos si nos estamos yendo o estamos volviendo, y nos vamos a convertir en una mancha que cambia permanentemente. Y no, yo no creo que sea tan así. Uh-huh. Tiene sus matices. Y en mi caso me puedo adaptar a los cambios, pero déjenme elegir qué cambio sí y qué cambio no. No me vengan con esto de que esto o nada, o que si no cambio me caigo no sé de qué cosa.
Claro.
Me he puesto escéptico. Además, viniendo yo, como ustedes saben, yo soy ingeniero, viniendo de un campo en donde después de tantos años he visto que muchas cosas que parecían ser la panacea no lo fueron, y en muchos casos son parte del problema. En este caso quiero abarcar la virtualidad, una parte de la virtualidad que seguramente será pequeña, pero es lo que puedo abarcar. Y a partir de la irrupción de Internet, las herramientas se fueron creando a gran velocidad y a ritmo de la capacidad de transmisión de ancho de banda. Mi primera conexión a Internet era 25.000 veces más lenta que la que tengo ahora.
Claro.
Me puse a hacer el cálculo ayer y la verdad es que es un número que asombra. Y en ese momento, que era 25.000 veces más lento que lo que es ahora y que a veces renegamos porque es lenta, a mí me resultaba fantástico en ese momento. Por lo tanto, esto que tenemos hoy, mañana nos resultará una cosa vetusta que no sirve para nada.
Mm.
Y de eso hace apenas 30 años, un poco menos. Claro que era novedoso y ocupaba solo mi vida laboral y académica, nada más. La aparición de la conexión digital de telefonía móvil viene a poner el moño a esa virtualidad y ya ocupa casi todos los espacios de nuestra vida. Hay que forzarse para pensar una vida sin virtualidad hoy. ¿Cómo organizaríamos si no tuviéramos la Internet o los medios, este tipo de medios? Y ahí cuando me pregunto, ¿esto es realmente así? ¿Participamos en la elección de cómo nos relacionamos con lo virtual o solamente somos receptores de los que nos ponen a disposición? Y a eso nos adaptamos y lo aceptamos así sin más. capitalismo se valió de lo virtual y en muchos casos lo hizo sin que nos diéramos cuenta. Hay un dicho que dice que si un servicio es gratis, el producto sos vos. Y en esta época de COVID-19, en que una de las pocas formas de salir del encierro son las redes, queda más evidente este supuesto. Nos llueven publicidades de productos, nuevas aplicaciones que nos dicen esta es la mejor para que nos conectemos en conferencias y en grupos de amigos. No quiero quitarle mérito a la virtualidad, porque en realidad es una herramienta, como toda herramienta bien utilizada, es una maravilla. Pero quiero detenerme a pensar en qué parte de la virtualidad está mi servicio y cuál no tanto, sino al servicio de un control social, que es una herramienta formidable para eso, ya que estamos poniendo todos nuestros datos y incluso nuestra intimidad ahora con el tema hasta de lo que está proponiendo, incluso desde el Estado, que tengamos sexo virtualmente. Yo creo que hay pocas cosas ya más íntimas que introducir en las redes. Una de las modalidades que han servido en este contexto de cuarentena es el teletrabajo. Hay actividades laborales y económicas en las que es posible realizar las tareas a través de una computadora o un celular desde el hogar, sí. Aunque no es en todos los casos, y ni siquiera en la mayoría de los casos, no. Aunque se nos muestre como una solución a mano. Del total de trabajadores formales, solo 3 millones de los 11 millones de trabajadores pueden hacerlo a través de teletrabajo. Ya sabemos que la actividad que ocupa mano de obra intensiva no son compatibles con esta modalidad. Los trabajadores de fábrica, los trabajadores rurales, de la construcción, y ni hablar de los casi 40% de trabajadores en informalidad. Las ventajas que se promocionan a favor del trabajador son la de ahorrar en movilidad, apropiarse de ese tiempo que le lleva a llegar al trabajo, no aglomerarse en oficina y disfrutar mejor de su ámbito familiar. Para el empleador, en cambio, lo que le ofrece es ahorra en infraestructura y tiene una organización logística de recursos humanos más simple y más manejable. La verdad, me resulta más fácil encontrar ventajas para el empleador. El trabajador, con esto, tiene la sensación de que es su propio jefe. Y es más su propio autoexplotador porque ya recibe los objetivos que se los impone como metas a lograr, y esa presión lo lleva a trabajar en más horas de lo que trabajaría en una oficina. Además, no puede separar el trabajo de su vida extralaboral, lo que termina afectando sus relaciones familiares. La creación de una élite, entre comillas, laboral, que puede trabajar en su casa, además acentúa las desigualdades. Porque hay trabajadores que no tienen recursos.
Te interrumpo un segundo, sí. Porque me traes a cuento, mira, permitime, ¿no? Pero alguien que conozco personalmente de la ciudad de Buenos Aires, Jorge, un ducho en cuestiones informáticas, se empezó a dedicar a la confección de páginas web. Le empezó esto en los años 90, empezó a ir muy bien económicamente, se mudó de empezó a convertir todo su trabajo por vía virtual, se mudó a una casa bien afuera de la capital en el partido de Escobar, para hacer una vida más más en mayor contacto con la naturaleza, menos... Vos sabés que en poco tiempo terminó tragado por la necesidad de trabajar permanentemente.
¿Qué
devorado.
¿Qué
Eso, al año estaba muchísimo más estresado que cuando vivía en la capital federal, porque efectivamente se le producía esto. El trabajo en su casa se le había multiplicado a tal punto, y era una esas metas que se pone uno mismo, que le había complicado su relación de pareja, una larga relación de muchos años, porque efectivamente se le complicó con esto de buscar,
bueno,
precisamente...
Bueno, mira, te agradezco muchísimo el ejemplo, porque si en realidad, en verdad no podemos extender a esto a todos los casos, sí es concretamente un ejemplo. Uh-huh. Yo toda esta disquisición que estoy haciendo, la hago con información que estuve leyendo. Yo le pido disculpas que no cite fuentes, porque bueno, no quiero ocupar ese tiempo. Me invito a la audiencia a que si le interesa lo busque, porque está disponible. Uh-huh. Precisamente en las redes, pero es así. Terminamos ocupando todos los espacios de nuestra vida con, sí, la cuestión laboral, porque la tenemos tan a mano que incluso en los momentos que nos parece de ocio, si estamos cerca de un teléfono y se nos ocurre una idea o nos acordamos de alguna cuestión no cumplida, recurrimos ahí a la herramienta para, sí, para hacerlo. Y uno de los sectores que está especialmente sobreexigido son las mujeres, porque se quedan en la casa y las exigencias de su familia para que cumpla con tareas, al tenerla ahí permanentemente, uh-huh, se duplican.
Sí,
por,
sí,
lo tanto, se produce otra desigualdad más. Y otro punto negativo de esto también es el distanciamiento que se produce al no haber relaciones directas entre los trabajadores, y esto dificulta la sindicalización y las relaciones solidarias, y facilita una sobreexplotación sin resistencia.
Sí, sí.
Se alienta el cuentapropismo, como por ejemplo esta persona que me decía, un cuentapropista.
Sí, sí.
Y el,
sí,
trabajador pasa a ser un insumo, porque ese trabajador que es un cuentapropista, en un momento deja de ser elegido y queda aislado.
Claro.
Deja de recibir órdenes de trabajo por alguna cuestión y, sí, queda aislado, y nadie, sí, se va a ocupar de él.
No, claro.
No tiene una red.
No, claro, claro.
Otro aspecto de la virtualidad, y que fuertemente se está, que si bien viene ya de hace un tiempo, como es el teletrabajo, pero ahora fuertemente se ha tomado, porque es lo que se tenía a mano, es el impulso en el uso en la educación.
Sí.
Ayer ustedes hicieron una nota muy interesante con este docente de Colonia Polana.
Sí.
Y ahí dejó mucha de esta información. Este docente estaba una persona comprometida, se veía.
Absolutamente.
Preocupado por darle un uso correcto a esta herramienta y hacerla funcionar.
Exacto.
Porque se notaba además que su objetivo no era la herramienta, sino que esos chicos tengan
su
educación.
Claro, claro.
Y los chicos no están yendo al aula, y en ese afán por no perder hora de aprendizaje por parte de las autoridades, sobre todo, es que se están proponiendo modalidades a distancia utilizando estas herramientas virtuales.
Sí.
Acá tampoco todo lo que brilla es oro. Si bien son herramientas valiosas, porque nos pone a disposición tanta información, que ya se sabe que el 90%, por lo menos, de esa información es basura.
Uh-huh.
Y atendiendo a la emergencia se toma lo que hay a mano sin demasiada preparación. Este muchacho de Polana expresó que él venía ya desde hace unos 4 años preparándose.
Sí, sí.
Y en muchos casos es así. Pero tengo que decir que es en muchos casos y no en todos los casos.
No, no, claro.
Como digo que no es en todos los casos, de nuevo se produce una discriminación hacia aquellos que reciben educación por este medio, de quienes no estamos preparados.
Claro.
O sea que no creo que la virtualidad debe ser la médula de la educación, sino un complemento.
Exacto.
Y no me animo a decir qué porcentaje de ese complemento.
Uh-huh.
Porque la educación es un proceso complejo de relaciones.
Absolutamente.
Que necesita, vos sabés, yo soy docente, y necesita de un contacto sensual en el camino de la construcción y la apropiación del conocimiento.
Totalmente.
Ese contacto visual, esa sensación de reacciones y de estados de ánimo estudiante, forman una parte muy importante del proceso. Porque la virtualidad lo que hace muchas veces es homogeneizar el discurso hacia un sujeto que no es homogéneo.
Claro.
Paulo Freire hablaba de lo nocivo de la educación como gestión del conocimiento. Paulo Freire no vivió el auge de la educación a distancia,
no.
Pero sí tenía ese concepto de que la educación estaba yendo hacia una gestión del conocimiento.
Uh-huh.
La educación privada es el paradigma de esto. Y las herramientas virtuales vienen a profundizar esto, porque son herramientas y la herramienta pasa a ser más importante que el producto. Si no tenemos cuidado con estas modalidades, llevando a un nivel principal, pueden cristalizar esta forma de pretender educar. Y la educación, utilizando medios a distancia, requieren un máximo compromiso del docente, como lo demostró este profesor,
claro,
que viene preparándose. Y toma esto como un desafío motivante, y se corre el riesgo de aumentar las desigualdades ya existentes cuando no podemos asegurar que en todos los casos los docentes tengan este compromiso.
Oh, claro,
además, bueno, y sobre todo, la pareja disponibilidad de conectividad y recursos dificulta más estos mecanismos.
Sí.
Lo escuchaba Leandro Sánchez, que él es docente en la zona del Alto Uruguay, y plantea esto, no hay conectividad. Y con esto que ha hecho el gobierno de Macri, de dejar de distribuir las netbooks, ustedes también lo mencionaban ayer, que ya venían cargadas con las herramientas,
claro,
hace que esto sea impracticable.
Uh-huh.
Y ni hablar de la capacidad de padres y familiares de desarrollar estas cuestiones en la casa y ser un apoyo para los niños. A veces ni siquiera saben emprender. No estoy hablando de sectores carenciados, ¿eh? Estoy hablando de sectores de clase media que
sí,
no han tenido contacto con la informática y no saben cómo prender una computadora.
Sí, sí, sí.
Muchas veces la utilización de la virtualidad busca maximizar un rendimiento de la educación como un negocio, cumpliendo solo con el desarrollo de programas y contenidos,
claro,
sin que esto signifique que el estudiante esté participando en una educación y logre construir sus conocimientos, como sabemos que debe ser la educación. El propio estudiante debe aprender los conocimientos y apropiárselo construyendo su propio conocimiento a partir de su propia realidad.
Uh-huh.
La catarata,
sí,
de tareas.
El estudiante y el distinto papel del docente también.
Claro.
Porque
exactamente,
el docente es convertido en un mero transmisor de un emisor a un receptor de conocimiento, es muy distinto al docente que precisamente en la interrelación personal, como de sí de real, no virtual, es también constructor precisamente de ese conocimiento del receptor, del estudiante en este caso.
Sí, el concepto de que la educación es un acto de amor es eso,
uh-huh,
es esa relación íntima que hay entre el docente, el buen docente, y el estudiante. Hay una relación
absoluta,
que es íntima. La catarata de tareas que están recibiendo los niños en sus casas a través,
sí,
del grupo de WhatsApp, internet y otros medios, hace tanto que el párvulo como los padres sufran tensiones que no son convenientes. Yo la escucho todos los días a la mamá que está detrás de mi casa a los gritos pelados con su hija porque le reclama que en media hora no pudo escribir cuatro palabras. Y claro, la nena está viendo otra cosa.
Claro.
Está con el perro, con los pajaritos, con el hermano que la molesta, con que quiere comer algo. Y esa madre está al borde de la autodestrucción. Hay un educador muy interesante que a mí me encanta, que es Francesco Tonucci, que es el que escribió La ciudad de los niños, que tiene un concepto, yo diría, revolucionario y muy audaz. Sugiere que este momento es una buena oportunidad para utilizarlo para que los niños aprendan otras cosas.
Leí algo de eso, otro, no me acuerdo quién era el autor, pero hablaba de eso. Todo lo que puede aprender un niño desde otro lugar en este tiempo.
Exactamente, pintar, a cocinar.
Sí.
A crear habilidades que lo hagan crecer como sujeto.
Sí, tal cual. Sí, claro.
Bueno,
claro.
Estos dos aspectos son solo a modo de ejemplo, ¿no? Hay un montón de otros aspectos del uso de la virtualidad que debe llevarnos a ser creativos y activos en la búsqueda de democratizar estos recursos, de apropiarnos de ellos, antes que ellos se apropien de nosotros, uh-huh. y anticiparnos a los cambios produciéndolos antes de que el mercado los realice en su proyecto y que, en definitiva, el producto terminemos siendo nosotros.
Muy claro. Si amanecí con preocupación acerca de qué nos depara el coronavirus, me dejas doblemente preocupado, pero te lo agradezco.
Bueno.
A ver, así, a modo de síntesis, el concepto principal de todo esto.
El concepto principal de todo esto es que no dejemos que esta virtualidad nos haga ser su insumo, sino que nosotros tomemos la virtualidad como una herramienta para mejorar nosotros mismos y una mejora social.
Bien.
Yo creo que es posible, pero tenemos que ser conscientes de esto. Si no somos conscientes, nos damos cuenta tarde, cuando las cosas ya están hechas.
Cuando la virtualidad ya nos consumió a nosotros.
Claro, exactamente. Uh-huh.
Tal cual. Exactamente. Bueno, bien también.
Bien.
Bien.
No te borro del Facebook.
Bueno,
yo me estoy preparando para aprender a hacer una reunión virtual. Mira lo que te digo.
Ah, bien ahí.
Sí, no sé. Viste que me da la sensación de que mis ímpetus no se van a poder manifestar como en una reunión face to face.
Bueno, es así, ¿eh? Es así.
Sí,
es así,
¿no?
Hay limitaciones que te dejan con un nudo en el estómago.
Sí,
al final.
Sí, me parece que sí,
Y
sí,
te da la sensación de que no dijiste todo lo que...
Tal cual.
Ayer intenté utilizar la herramienta que ofrece Arsat.
¿Ah, sí?
Ajá. Para videoconferencia.
El Jitsi.
Sí, está hecho con Jitsi, porque Jitsi es una plataforma abierta.
Ajá.
Pero es un desarrollo de Arsat.
Ajá. Ah, mira, no sabía. Ajá.
Sí, y ahí, no me permitió entrar y me avisa que en este momento todo el recurso está siendo utilizado por la red de salud.
Ah, ajá. Mira.
Y que, bueno, cuando esto se libere, claro. Va a quedar abierto al...
Ah, bien, bien. Porque ahora están el Zoom y el Jitsi, están ahí
Sí, está el Jitsi, que es una plataforma abierta, sí. Y Zoom, el otro día leí que se filtraron 500.000 contraseñas.
Sí. Vos sabés que... Yo le tengo
miedo. ¿Qué quiere decir que se filtraron 500.000?
Y que se publicaron. El usuario y la contraseña de 500.000 usuarios.
Ajá.
De todos modos, eso, si bien es una cosa preocupante y feísima del sistema, no nos tiene que quitar el sueño, porque yo creo que es inevitable.
Sí.
Habrá que tomar recaudo para que eso no nos cause daño.
Estamos todos filtrados.
Sí.
Así que ya.
El Big Brother.
Bueno, Big Brother. Carlos, gracias por esta comunicación. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo.
Chao, gracias, Carlos.
Chao.